Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Pues estamos en esta serie Guardas del Hogar y seguramente como padres nosotros estamos convencidos de que tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Aunque a algunos pareciera que no, ¿verdad? Pero hermanos, es una vida, es un ser humano el que estamos formando. Y hemos visto principios, hemos visto aplicaciones que nosotros debemos de aplicar, valga la redundancia, a nuestra vida para poder instruirlos, para poder protegerlos, porque sin duda queremos lo mejor para ellos. Pero saben, ustedes saben que como humanos hay circunstancias que nos pasan en la vida donde somos completamente impotentes. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Cómo reaccionamos en esas situaciones difíciles? Por eso cuando venimos aquí a la iglesia y cantamos que el amor de Dios es grande, que su fidelidad, porque su misericordia es para siempre, decimos, cantamos hoy, como que todas esas cargas las dejamos fuera. Y nos sentimos aquí con esa paz, con esa tranquilidad. Pero después del servicio, el día lunes, nuevamente nosotros estamos enfrentando una situación difícil a veces con nuestros hijos. Circunstancias complicadas. Déjeme contarle una historia en la vida de una familia que usted sin duda conoce quién es, sabe quién es, estoy seguro de eso. Es la historia de un pastor de una iglesia. Él está siempre muy ocupado, siempre anda preparando los sermones para cada semana, aparte de estar viendo asuntos en la iglesia, en la obra del Señor. Y cuando tiene tiempo todavía está visitando a alguno por ahí, algún hermano enfermo, algún hermano necesitado. Y todavía así escucha de algunos que dicen, ah, ese pastor no visita como el que había antes. Pero ahí está ese pastor y una mañana llega a su oficina y le dice a la secretaria, por favor, esta mañana no me pases ninguna llamada. Por lo menos solo un rato. He venido solo un rato hoy y voy a retirarme. Y la secretaria le contesta, por supuesto, pastor. Y ella piensa, sin duda el pastor estará tomando un tiempo de oración, un tiempo de meditación en la palabra. Pero en realidad el pastor ha llegado porque quiere un tiempo a solas para llorar. Sí, para derramar sus lágrimas, porque está viviendo una situación complicada en su familia, una circunstancia difícil. Su única hija de 12 años, hace algunos 10 días, había empezado con una leve fiebre y le dieron algo de tomar, algunos té, y mejoró. Pero a los 4 días, nuevamente, esa fiebre empezó más fuerte y ya no se controló con lo mismo. Y ellos estaban preocupados como familia. Llamaron a los doctores y les dieron algunos medicamentos y también un listado de exámenes que tenían que realizar. Mientras tanto, la niña estaba empeorando. Cada vez seguía mal. Y conforme pasaron los días, la situación se volvía tensa, difícil. Y la hospitalizaron. Y ahí está hospitalizada. La preocupación entonces, la duda, el temor aumentaban en la familia. Lo peor de todos, fíjense, es que los médicos en realidad no saben qué es lo que tiene la niña. Y la preocupación de ese pastor y su esposa es tanta que ya no saben qué hacer. Hace algunos días, en una oración, le entregaron a Dios a su hija. Dijeron, ya no se puede hacer nada. Sobre todo, cuando los médicos les dijeron, ya no podemos hacer nada por su hija. Y todavía agregaron, prepárense para lo peor. Ya no hay necesidad de que su hija permanezca en el hospital. Si quieren, pueden llevársela. En realidad, solo un milagro puede salvar la vida de su hija. Se la llevan a la casa y el pastor y su esposa están esperando entonces solo ese momento cuando la hija deje de respirar. Y esa mañana fue cuando él decidió ir un rato a la iglesia solo para llorar. Solo para llorar ahí ante su Señor. Y estando ahí de pronto, fíjese, recibe una llamada por teléfono. Casi se le para el corazón. Era su esposa quien estaba llamando. Pensó que era la peor noticia. Pero no. Su esposa, en medio de la desesperación, le comentó que había escuchado de un famoso predicador, uno que sanaba a los enfermos. Y su esposa le hace una petición. Le dice, mi amor, ¿por qué no invitas a la casa a ese predicador? Dice que hoy va a estar por aquí. Quiero que ore por nuestra hija. ¿Y sabes qué? Tú sabes muy bien eso. Nuestra hija se está muriendo. Los doctores ya nos dijeron que no se puede hacer nada más. ¿Qué perderíamos con eso? Por favor, concédeme esa petición, le dice su esposo. Y el pastor, todavía dudando, porque en realidad él no comparte sobre estos que andan sanando a los enfermos y dejando que toda la gente se aglomere para escucharlo. Y está todavía pensando en eso. Pero reacciona, de veras. Mi hija está muriendo. ¿Qué perdería con eso? Y toma esa decisión. Yo quiero preguntarle ahora a usted que ha oído esto. ¿Puede imaginarse la situación que están viviendo estos padres? ¿Ha estado usted en una situación similar a la que están viviendo ellos? Tal vez alguno dirá, hermano, mire, todavía peor que eso quizá. Tal vez, sin duda. Pero este es el contexto de una familia que está sufriendo por una situación difícil con su hija. Y déjenme darles el nombre de este pastor. Este hombre se llama Jairo. ¿Y saben quién es ese famoso predicador? Es Jesús. ¿Sí? Ese es Jesús. Yo quiero que me acompañe hoy al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Así comienza este relato. Yo quiero que usted ponga en su mente, por favor, este contexto de esa familia que no aparece aquí en la Biblia, pero que nos ayuda para ver toda la escena y entonces entender qué es lo que está haciendo Jairo y qué necesita hacer para salir de esta situación difícil. Lucas capítulo 8, versículos 40 en adelante. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo. Ya saben cómo iba él. Era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Quiero resaltar algo importante aquí. Quiero decirles a aquellos que están pasando situaciones difíciles con sus hijos, con sus hijas, cualquiera que sea la situación, déjenme decirle que Dios nunca pasa desapercibido la preocupación que tienen los padres con los hijos. Nosotros lo vemos en la Escritura, en momentos críticos, en momentos de extrema preocupación, cuando pensamos a veces de que estamos solos. Déjeme decirle que no es así. Dios está con nosotros y está dispuesto a intervenir en favor de nosotros. ¿Cree usted eso, hermano? Lo vemos en las Escrituras, en el capítulo 7 de Lucas. Va una mujer a enterrar a su único hijo. Era una mujer viuda. Jesús la encuentra en el camino. Y Jesús puede ver a la mujer y su preocupación. Y la mujer no le pide nada. Pero Jesús se compadece de esta mujer. Y sabe qué es lo que hace. Lo que hace, él para el féretro. Detiene todo y resucita a la hija de esta viuda. Fue cerca, en una ciudad de Naín. Ahí estaban. Y Jesús estaba interviniendo en esa situación difícil para esta mujer. En el capítulo 9, cuando Jesús estaba ahí hablando, enseñando con toda la gente, llega un hombre y le dice a Jesús, desesperado, rogando también, para que pueda sanar a su hijo. Dice que lo ataca un demonio de vez en cuando. ¿Y saben qué hace Jesús? Momento, momento, para todo. Y le dice, trae a tu hijo, tráelo. Y él lleva a su hijo, ¿y sabe qué? Lo libera. Y se lo entrega sano. La Escritura dice que Dios no pasa desapercibido esa preocupación que los padres tienen con relación a sus hijos. Pero hay algo que necesitamos hacer. Hay algo que nosotros también debemos de hacer. Dios interviene, sí, está dispuesto, presto para ayudarnos. Pero también nosotros necesitamos hacer algo. Y sin duda usted me dirá, hermano, pero mire, ahora la situación es diferente. Las circunstancias son más complicadas en este siglo XXI. Y es cierto, ahora las preocupaciones no son simplemente de salud. Ahora hay preocupaciones de estudios con los hijos, sobre todo cuando van a elegir esa carrera universitaria, ¿verdad? Una situación complicada. Y no solo eso, sino también el mantenimiento de esa carrera, de esa decisión. Y a veces todavía, cuando hay un cambio de carrera, otra situación complicada. Pero también hay problemas de relaciones, relaciones interpersonales con los hijos. Nos preocupan nuestros hijos cuando nos dicen, mamá, les presento a mi novio. ¿Cómo reaccionan en esa situación? Y pues te quiero comentar que él no va a la iglesia, pero se va a convertir algún día. ¡Ah! Doble preocupación, ¿verdad? Problemas de relaciones. Padres que están preocupados porque saben que sus hijos tienen malas juntas y los están desviando de los caminos del Señor. Los están alejando de la iglesia y los están alejando de sus propios padres. Y esto entonces los conduce a veces a otro tipo de problemas, donde vemos entonces circunstancias cuando los hijos están en las drogas, están en el alcohol, están en situaciones complicadas. Y saben, esos son los problemas que hoy se ven en la sociedad y también en la iglesia. Hijos en prisión como consecuencia de muchas cosas de estas. Y en resumen, hijos que están alejados de los caminos del Señor. Pregunto, hermano, ¿cree usted que Dios también no puede intervenir en esto? Claro que sí puede. Y está dispuesto a intervenir. Yo quiero decirle de que cuando nuestros hijos están en una situación complicada de salud, hermano, es fácil empezar a pedirle a Dios por ellos. Rogamos a Dios, suplicamos y estamos orando ahí día y noche, a cada momento, recordando los versículos de la palabra donde hablan de sanidad, donde hablan de que no estamos solos, porque nuestro hijo está en una situación difícil en un hospital, ya sea por una enfermedad o un accidente, pero ahí estamos pendientes. David es un ejemplo de eso. Después de que David deja embarazada a Betsabé, Natán lo reprende y le dice: el hijo que espera Betsabé va a morir. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y ahí David dice que se puso a rogar a Dios y ayunaba y pasaba las noches postrado en el suelo, orando por la salud de ese niño. Pero ¿sabe qué pasa después con David? Vemos que David tiene dentro de sus hijos a uno que viola a su media hermana, otro que asesina a su hermano, otro que quiere usurpar el trono, otro que quiere matar a su propio padre. Y sabe, me llamó la atención esto porque después yo no veo a David rogando por ellos. No está David intercediendo de la misma manera como lo hizo con el hijo de Betsabé. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nuestros hijos están enfermos y están en el hospital, ahí estamos orando y pidiéndole a los hermanos que oren por nosotros, que oren por nuestro hijo. Pero a veces cuando están en una situación diferente como la que les mencioné, como cuando tienen un novio inconverso, tienen una novia inconversa, como que eso es más tolerable. Como que decimos a veces, y lo hemos escuchado: mire, hermano, ya mi hijo toma sus propias decisiones, ya es grande. Es cierto, es bien importante eso, pero eso no implica o no significa de que debemos de dejar de rogar por ellos a Dios. Pero nos conformamos con decir simplemente: ¡ah! Yo ya le dije, hermano, allá que miren ella, allá que miren ellos, yo no sé. ¿Sabe qué? Yo mejor lo dejé porque de todos modos después le juegan a uno la vuelta, hermano. Se complica la cosa. ¿Sabe qué? Hay que miren ellos. Y pareciera que esa no es una situación complicada. Y con aquellos que tienen problemas con los vicios, lo mismo pasa. Como que no es una situación tan difícil como para pedirle a Dios que intervenga. Decimos: ah, hermano, mire, mi hijo ya no se compone usted. Como que fuera carro, ¿verdad? Mire, mi hijo está mal. Yo ya solo le pido a Dios que lo guarde ahí donde quiera que ande en las noches. Nos conformamos con eso. Como que no creemos que Dios puede intervenir también en esas situaciones. Y déjeme decirle que Dios interviene en esas situaciones, pero necesitamos hacer algo. Regresemos al relato nuevamente y veamos a Jairo. ¿Qué es lo que hace él? Él dice en el versículo 41: llegó este hombre Jairo y se arrojó a los pies de Jesús. Esa es la primera cosa que hace. Él se postra, él cae ante los pies de Jesús. Y preste atención, Jairo era un jefe de la sinagoga. Él era un hombre de una posición elevada. Era un hombre que tenía una alta reputación. Pero él está expresando ese respeto hacia Jesús. a través de ese gesto de humildad. Imagínese, ¿sabe qué? Ningún fariseo se iba a inclinar ante otra persona. Sobre todo la fama que creían que tenía Jesús. Imagínense, pero ahí Jairo está reconociendo que hay una autoridad superior en Jesús. Y eso es algo que nosotros también debemos de hacer. Reconocer realmente esa autoridad que Dios tiene en la vida de nuestros hijos y en nuestra propia vida. Eso es lo primero que nosotros necesitamos hacer. Pero hay algo más. Dice, también le suplicaba que fuera a su casa. Le rogaba. Ese ruego habla de algo ferviente, de algo apasionado. Sin duda era porque amaba a su hija, a su única hija. Imagínense. Por eso yo le pido que podamos reflexionar todos en nuestros hijos. Pensemos en ellos. ¿Cómo están viviendo? ¿Acaso es suficiente con lo que nosotros le damos? ¿Acaso es suficiente con que pues terminó la carrera en la U y de ahí nos olvidamos? ¿Qué tanto nos interesan nuestros hijos para que nosotros tengamos esa misma actitud delante de Dios y rogarle para que ellos puedan estar bien, para que ellos puedan ser personas de bien? La segunda cosa que hace Jairo aquí es invitar a Jesús a su casa. Es indispensable, primeramente, que nosotros estemos seguros de que Dios también está con nosotros. Porque, hermanos, sin duda, solos no vamos a poder llevar esa carga, esa responsabilidad con los hijos. Fueron pocos los que vemos en la Biblia que tuvieron ese privilegio de hospedar a Jesús. Zaqueo, uno, Lázaro y sus hermanas, Simón, un fariseo también, tuvo ese privilegio de tener a Jesús en su casa. Y este hombre, Jairo, porque él suplicó. Podríamos usar una metáfora y decir que lo que necesitamos es que Jesús venga a nuestra vida, que Jesús esté con nosotros, y entonces nosotros vamos a ver resultados diferentes. Reconozcamos la autoridad, reconozcamos también que Él necesita estar con nosotros. ¿Sabe qué es lo que pasa después de esto? Nosotros vemos que Jesús toma una acción inmediata. Él acompaña a Jairo a su casa. Y ahí va. Pero mientras tanto, ¿saben? Hay una emergencia nuevamente. Aparece en escena una mujer que dice que llevaba 12 años con flujo de sangre. Y eso lo mencionan en los versículos del 43 al 48. ¿Se imagina usted a Jairo con esa gran preocupación y le dice a Jesús, vámonos, y van en camino y de repente se da cuenta que Jesús se queda y ¿qué está pasando? Y Jesús estaba sanando a una mujer con una necesidad diferente. Para Jairo, sin duda, eso era una interrupción. ¿Cómo se les ocurre interrumpir a Jesús? Yo tengo más prisa que ella. Mi hija se está muriendo, diría Jairo. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros vemos a veces que como que Dios se tarda, se retarda y empieza a obrar en otros lados y no en mi situación, en realidad, hermanos, lo que estamos viendo es cómo Dios tiene un control sobre todo y es capaz de hacer todo a la vez. Tiene ese poder, tiene esa autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad y es capaz de hacer muchas cosas. Esta era una muestra más para demostrar ese poder que tenía, esa autoridad que tenía sobre un cuerpo enfermo, pero sobre todo para demostrar ese amor, esa compasión para las personas. Jairo era un hombre de alta reputación en la clase social, era un hombre distinguido, muchos querían ser como Jairo. Y por el otro lado, esta mujer que ni se sabe cómo se llama, una mujer insignificante que sin duda ya andaba por las calles porque había gastado todo su dinero en medicina. Y ahí estaba Jesús dando solución a ambas cosas. Y hermanos, sigue diciendo el relato. Justamente cuando Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha sanado, puedes ir en paz. Dice la Biblia en el versículo 49 que todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo. Imagínense, ahí estando, le dicen, Jairo, te tengo la mala noticia, Jairo. Tu hija se murió. Ya no molestes al maestro. ¿Se imagina usted eso? ¿Se imagina la reacción de Jairo? Así como que, no puede ser. No tuvimos que quedarnos ahí. Pero sigue diciendo el pasaje. Al oír esto, Jesús le dijo también a Jairo, no tengas miedo. Cree nada más, ella será sanada. ¿Sabe qué es lo que me llama aquí la atención? Es de que hay un contraste entre lo que la gente puede decir y lo que Dios puede decir. Me llama la atención esto. Porque alrededor hay gente, incluso que cuando estamos nosotros sufriendo cualquier tipo de circunstancia, está ahí para darnos malas noticias. Está ahí para decirnos algo que nos va moralmente a dejar por los suelos. Emocionalmente nos va a dejar tirados. Pero yo me imagino a Jesús en ese momento diciéndole a Jairo, Jairo, no lo escuches. No escuches a esta persona, ¿sabes qué? Cree solamente. Tu hija va a sanar. Cree esto. Y hermanos, y eso es lo que nos pasa ahora. En medio de las circunstancias complicadas con nuestros hijos, se van a acercar personas que nos van a decir, o a veces nosotros mismos, imagínense, lo que les decía al principio. Mira, hermano, ese mi hijo ya no tiene remedio usted. Es que si usted supiera, o hay gente que nos dice, mire, ese su hijo sí de veras anda mal. Y nosotros a veces creemos esas mentiras, creemos lo que la gente dice y reaccionamos en base a lo que la gente dice. Pero nosotros, hermano, como hijos de Dios, nosotros tenemos que escuchar lo que Dios dice y no lo que la gente dice. Escuchar entonces a través de la palabra esas promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué? Los médicos le dijeron a esa mujer, ya no se puede, ya no tienes cura, sigue gastando. 12 años había pasado eso. ¿Y sabe qué le dice Dios? Todo lo contrario. Eso es lo que hace Dios. Dios puede revertir todo diagnóstico negativo. Lo que un doctor le dijo, lo que la gente le dijo, lo que un abogado le dijo, Dios puede revertir eso. Y es capaz de hacer eso. ¿Cree usted eso, hermano? Pero sabe, usted necesita, o todos necesitamos, someternos a esa autoridad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios, tomar en cuenta a Dios que Él es el único capaz de intervenir y solucionar cualquier situación que nosotros tengamos. y sobre todo, perseverar sin desmayar. Usted sabe cómo termina este relato. Dice que cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él. Solo Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la niña. Y todos estaban llorando, muy afligidos por la niña, porque habían confirmado que la niña había muerto. Y entonces empezaron ellos a burlarse porque Jesús les dijo: no está muerta, está dormida. Jesús la toma de la mano y le dice: niña, levántate. Y recobró la vida. Y al instante dice que se levantó. Y le dijo a la gente: denle de comer. Denle de comer. Y así termina este relato. Los padres se quedaron atónitos, dice. Yo me imagino a Jairo todavía diciéndole a Jesús: Jesús, yo tengo contactos con las sinagogas y si te parece, podrías ir a predicar allá. Pero ¿sabe qué le dice Jesús? ¿Sabes qué? Esto que quede aquí entre nosotros. No se lo cuenten a nadie. Eso es lo que dice Jesús. Jesús resucita a la niña y nuevamente se la entrega a sus padres. ¿Por qué? Porque sabe cómo es la preocupación de los padres para con los hijos. Y está dispuesto a intervenir. Está dispuesto a ayudarnos. Por eso yo le digo, hermanos, pensemos en todas aquellas circunstancias difíciles que estamos viviendo con nuestros hijos. Piense por un momento, ¿cómo quiere ver usted a sus hijos en un futuro? De aquí a 20 años. Imagínese, ¿cómo quiere ver usted a sus hijos? 20 años después, tal vez vamos a ver el resultado de lo que hoy nosotros vamos a hacer por ellos. No esperemos que sea demasiado tarde. A manera de aplicación, yo quiero hoy decirle de que pueda descubrir usted cuál es la situación difícil que hay con sus hijos, con su hija, con su hijo. ¿Qué es lo que le está quitando la vida a su hijo? ¿Qué es lo que está haciendo que está separándolo de usted y de esa relación con Dios quizá? Y que usted pueda comprender qué es lo que le preocupa a su hijo y lo desgasta. Y entonces empezar a llevar esa carga con él. Empezar a orar por él. A rogar por él. Por ella. Por ellos. Pero hermano, empiece desde ahora. Ore con sus hijos. Cuando ellos se vayan al colegio, a la universidad, ore con ellos. Tome ese tiempo con ellos. Dígales, vénganse un minuto. Oremos. Que Dios los guarde de los peligros físicos y también filosóficos. Ore con ellos, interceda con ellos. Recuerdo una situación donde en un colegio había una excursión. Y todos estaban ahí. Todos los muchachos, ¿verdad? Alegres porque se iban de excursión. Y un padre de familia fue a dejar a su hijo. Y ahí en medio de la bulla y todos haciendo relajo, llama a su hijo aparte y empieza a orar por él. ¡Ja! Hermanos, a mí me impactó. Pero a veces nos da vergüenza hacer eso. Hijos, a veces ustedes se avergüenzan de que sus padres oren por ustedes ahí en la calle quizá. Como que saber que tuvieron los padres, ¿va? No, 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 hasta aquí nada más, por si son aquellos de que los llevan al colegio o a la universidad. Hermanos, intercedamos por ellos y no nos rindamos. Yo no sé cuán fervientes son esas súplicas por nuestros hijos. Aun cuando sabemos que hay una situación leve, no sé, usted sin duda sabrá todo eso. Pero sabe, Dios está con nosotros y esa es una buena noticia. Y tiene ese poder sobre cualquier enfermedad, sobre la muerte incluso, y cualquier situación difícil que estemos experimentando con nuestros hijos. Así es de que incline su rostro, vamos a orar. Y quizá haya alguien que está dispuesto a hacer algo diferente con sus hijos, pero le falta dar ese primer paso de invitar a Jesús a su vida. Quiero invitarlo hoy para que no deje pasar esa oportunidad. Dios quiere estar con nosotros en ese proceso con nuestros hijos, pero nosotros tenemos que invitarlo a Él. Él no nos obliga a aceptarlo, nosotros lo invitamos. Jairo tuvo que invitar a Jesús. Nosotros podemos hacer eso. Yo pregunto, ¿hay alguien que quizá no tenga a Jesús en su vida? Y hoy quisiera de veras invitarlo a su vida para que entre en su corazón. Levante su mano ahí donde está. ¿Algún hijo también? Si no, recordemos siempre que es necesario que Dios pueda estar de nuestro lado. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque en medio de situaciones difíciles también reconocemos que tú derramas de tu gracia, de tu amor, y nos dan muchas bendiciones. Pero queremos pedirte, por favor, que nos ayudes en este proceso con nuestros hijos, de instruirlos, de protegerlos. Queremos pedirte, Señor, por favor, que cualquiera que sea la situación difícil, tú permitas que lo pongamos delante de ti. Señor, pedimos por aquellos que de veras están sufriendo algo complicado. Algunos quizá estarán en asuntos legales, sabiendo, esperando una respuesta, quizá, ¿a quién le van a quedar los hijos? Padre, ayúdanos a todos como padres a ser sabios y a esperar en ti, a rogar por la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.